Hablaremos hoy de la expedición antártica de Shackleton, de Sir Ernest Shackleton, que en 1909 intentó ser el primero en alcanzar el Polo Sur y fracasó. A 97 millas de la meta, tuvo que emprender el regreso enfermo y casi sin alimentos. Como ustedes saben, el Polo Sur fue conquistado por el noruego Amundsen a fines de 1911. Pero hoy hablaremos de otra expedición del propio Shackleton. En 1914, Shackleton intentó cruzar el continente antártico de lado a lado, por un territorio enteramente desconocido, desde el mar de Weddell al mar de Ross. El proyecto consistía en que el grupo de expedicionarios fuera dejado por la nave Endurance en un punto de la costa sobre el mar de Weddell, mientras que otro barco, el Aurora, los aguardaría del otro lado, en el mar de Ross, e incluso algunos de los tripulantes de la Aurora se aventurarían tierra adentro y dejarían algunas provisiones, etcétera, ¿no? Shackleton y seis hombres harían el recorrido de 2.800 kilómetros en trineos tirados por perros. Bueno, Endurance, la nave en que viajaba Shackleton con 27 tripulantes más, era un bergantín de 43 metros de eslora y 350 toneladas, un barco relativamente chico. Era de madera, el casco era de roble y otras maderas duras. Lo habían construido en Noruega, ¿no?, y lo habían diseñado, naturalmente, para navegar sobre hielo. Pero, sin embargo, las formas, no para navegar sobre el hielo, sino para resistir el golpe de los hielos. Bien. Pero la forma que tenía este barco no estaba optimizada para zafar en caso de ser atrapado por el hielo.
No era un rompehielo. Algo.
Era un poco por ahí, un podía poquito romper el hielo, pero una vez que quedaba atrapado, no tenía una forma que podría ser de una panza plana, ponerle, algo así, como para librarse hacia arriba. No, quedaba ahí atrapado. Desde el 19 de enero de 1915, hay que decir, el barco quedó inmovilizado en el mar de Weddell. ¿Sabe cómo es eso, no? Hay un... El territorio antártico está rodeado de hielo, de un mar congelado. Esa formación de hielo se llama el pack.
El pack, sí.
El pack, ¿no? Y es naturalmente más extensa en los meses de invierno y por ahí retrocede en meses de verano. Y no solo retrocede, sino que pierde su continuidad. Los témpanos o los bloques de hielo se van partiendo y hay pequeñas entradas de mar entre hielo y hielo, etcétera, etcétera. El caso es que en enero de 1915 el barco quedó medio inmovilizado en el mar de Weddell. Los témpanos lo apretaban, se escuchaban crujir los maderos del casco, pero ellos siguieron a bordo con cierta tranquilidad. Aunque no podían avanzar, se quedaron a bordo. Aún no era desesperante, pero ya estaba disminuyendo la reserva de carbón y de alimentos. Había un fotógrafo de la expedición, el señor Harley, que realizaba con frecuencia proyecciones de diapositivas de anteriores viajes que este James Harley había hecho a la Antártida, y también por Tasmania, un lugar en donde el tema de los témpanos no es tan desagradable, desde luego. Las observaciones científicas continuaban y había tiempo para agradables veladas, juegos de cartas, como por ejemplo el chinchón, la brisca, el 3-7, el 7.5, el desconfío, el truco, el mus, el perro colorado, el bridge, el póker, la canasta, bueno, etcétera, yo no conozco mucho.
No, ya veo.
Jugaban a cualquier cosa.
¿Sabes que nunca jugó, no?
Creían que en el verano saldrían de aquella incómoda situación. Qué raro, porque era el verano. Pero supongo que habrá algún error en las fechas. Al irse rompiendo el hielo y al producirse el desplazamiento de grandes témpanos que se montaban unos sobre otros, la nave empezó a ser apretada por los bloques y en una de esas la presión fue tal que hubo un gigantesco crujido y el Endurance se inclinó 20 grados a babor, ¿no? Y después a 30 grados, quedó ahí, por
la
bien, bien para inclinado. Bueno, en el interior se asustaron mucho, la madera era muy resistente, había maderos de hasta 75 centímetros de espesor, que es una cosa, ¿no? Pero todos resolvieron que era mejor abandonar la nave, porque en cualquier momento podía, podía ser destrozada.
Quebrada, sí.
Así que, imagínense, cuando eso colapsa, cuando todas las maderas se quiebran, el que está dentro lo hacen papis. Entonces, el 27 de octubre de 1915, Shackleton ordenó abandonar el barco y decidió instalar un campamento ahí mismo en el hielo. Claro. Arriba el témpano, arriba el hielo. A ese campamento lo bautizaron Ocean Camp. Los 28 hombres de la expedición estaban allí en la mayor soledad. Y además, imagínense, con la Primera Guerra Mundial en pleno desarrollo, no tenían la más remota posibilidad de ser rescatados. Nadie estaba preparado para cruzar semejante inmensidad de hielo e ir en su búsqueda. Entonces, Shackleton propuso abordar un témpano lo suficientemente sólido como para quedarse sobre el témpano y calcular la deriva. Ellos esperaban un témpano que, llevado por las corrientes y por el viento, los dejara cerca de la isla Paulette, que distaba 346 millas marinas, que es una distancia, ¿no? Allí les sería posible alcanzar un refugio con alimentos y combustibles, que estaba allí, y estaba allí porque en 1904 lo había dejado la corbeta Uruguay, nuestra corbeta Uruguay. Y en esa expedición de la corbeta Uruguay, el propio Shackleton había tomado parte. Así que él sabía que en esa isla, que estaba a 346 millas náuticas, había un refugio. ¿Pero en qué íbamos? En témpano.
En témpano. Es difícil manejar un témpano.
Los planes de Shackleton no terminaban ahí. Desde la isla esta, Paulette, planeaba continuar hasta la tierra de Graham con la esperanza de encontrar una flota de cazadores de ballenas que andaban por allí para que los rescatara. Bueno, y empezaron, se pusieron arriba de un témpano y empezaron a esperar.
Sí, a rezar.
Y a rezar. Una mancha lenta, desde luego. Los hombres, para sobrevivir, bueno, se pusieron a esperar. Prepararon tres botes de salvamentos, sacaron del Endurance, y recogieron también alimentos, abrigos, aceite, combustible. Pero Shackleton calculó que había que ser muy mesurado con lo que iban a llevar, porque el témpano se iba a ir achicando y no podía resistir mucho peso. Entonces, cada hombre podía llevar, además de la ropa que tuviera puesta, dos pares de guantes, seis pares de media, dos botas y una bolsa para dormir. Además, se autorizaba una libra de tabaco y dos libras de efectos personales. Los objetos suntuosos, incluso las fotos de los familiares. Espera, ¿qué puede pesar una foto de familiar? Bueno, esos tenían que ser abandonados, no creo. ¿Cómo abandonar una foto? ¿Qué pesa una foto? ¿No? 20 gramos.
Una foto no.
Bueno, sin embargo, al meteorólogo, José, les permitió llevar el banjo, tocaba el banjo, pero Shackleton calculó que la música era un tónico vital para la mente. Hizo además matar los perros cachorros, los que no pudieran tirar de los trineos, y también a una gata que había abordado al barco en su escala en Buenos Aires, que se había convertido en la mascota. Lo mataron. Los mataron y los llevaron para comer.
Para comer, claro.
Y para que no quedaran dudas del significado de aquellas órdenes, Shackleton tomó del bolsillo de su abrigo un puñado de libras de esterlinas y su cigarrera de oro y los tiró sobre la nieve. Los tiró. Bueno, esas son cosas que hacía. Y empezaron ahí. El fotógrafo de la expedición había estado realizando algunas tomas desde la nave, desde el Endurance, y se atrevió a volver al barco para buscarlas, porque en realidad había una compañía que había pagado por las fotos. Uh-huh. Y esa era una de las razones por las cuales habían podido viajar, ya que parte de los recursos provenían de derechos sobre un libro acerca de la travesía que...
National Geographic.
No, es un libro que yo tuve en casa. Yo tuve en casa, que viene un libro con fotos, sí. Hijísimo. Bueno, el caso es que el témpano fue andando hacia el norte, hasta que al final el hielo se resquebrajó tanto que tuvieron que casi condenarse a un solo bloque, porque iban avanzando por el hielo. Sí. Finalmente eligieron un bloque que les pareció bien, y el 30 de marzo de 1916 sacrificaron al último de los 68 perros canadienses que tenían, porque ya se los habían comido todos. Y avistaron la costa de la isla Elefante, pero cuando la vieron se dieron cuenta de que iban a pasar de largo, que habían calculado mal la corriente y que el tiempo no iba a pasar de largo, qué sé yo, bien lejos. Y entonces se largaron en los tres botes para alcanzar la isla Elefante. Cuando llegaron a tierra empezaron a correr por la playa como si hubieran encontrado oro. Aún no estaban salvados porque no había nada, pero tocaban tierra por primera vez en 16 meses, ¿no? Y finalmente instalaron un pequeño campamento, pero Shackleton tuvo conciencia de que allí no podrían resistir mucho tiempo. Y entonces, en tres botes, unos botes como de acá hasta ahí, que eran 4 metros, un bote chiquito, menos, resolvió que la única solución era hacer 800 millas, a ver si acertaban la isla Georgia del Sur. Y ahí sí había una estación ballenera en Noruega. Usted sabe cómo es el mar al sur del Cabo de Hornos, ¿no? Es el área más tormentosa del planeta. Sí. Bueno, pequeño bote. En uno solo fueron. De los tres hicieron uno, lo hicieron más marinero, qué sé yo. Y dejaron en el campamento de la isla Elefante unos tipos. Y otros fueron a la Georgia pensando que si invocaban a alguno los iban a mandar a rescatar. Sí. Bueno, así es que hicieron ese viaje. 2 semanas tardaron y avistaron la costa acantilada de las Georgias. Pero el destino les jugó una mala pasada porque llegó un violento temporal y la isla dejó de verse. Hicieron muchos intentos, mucho viento, no podían llegar hasta que llegaron, pero llegaron a la costa sur de la isla y resulta que la estación ballenera estaba en la costa norte. Y la isla tiene 30 kilómetros de ancho, no son 30 kilómetros de jardines. Hay sí, glaciares, claro. Picos nevados.
Claro, dificilísimo.
Así que dejaron a dos que estaban demasiado débiles para intentar el viaje y tres de ellos empezaron la pesada marcha hacia la estación ballenera y se perdieron. Pero el 16 de mayo de 1916 escucharon la sirena de la factoría ballenera, ¿no? Que llamaba al trabajo a los obreros. Y se les aparecieron. Hablaron con los tipos de la ballenera y zarparon para la isla Elefante al rescate del resto de sus compañeros. Zarparon un ballenero que se llamaba Cielo del Sur a 60 millas de la isla Elefante. Tuvieron que retirarse porque el hielo no los dejaba pasar. Entonces el gobierno de Uruguay prestó a Shackleton un barco llamado Instituto de Pesca, pero nuevamente el hielo impidió la isla Elefante. Marcharon a Punta Arenas y allí residentes británicos y chilenos donaron a Shackleton fondos para fletar la goleta Emma a 100 millas de la isla Elefante. La caldera auxiliar se averió y tuvieron que volverse. Y recién en el cuarto intento, con un vapor Yeltsin, fletado por el gobierno chileno, Shackleton llegó a la isla Elefante, y ya estaban los tipos, imagínense, ¿no? Y lo rescató. Y en todo este lío no se le murió ninguno. No había perdido ni un solo hombre en los casi 3 años que duró aquel calvario.
¿Qué más?
Y uno de sus hombres escribió en su diario, en el diario: para conductor científico, denme ustedes a Scott. Para viajar veloz y eficientemente, a Amundsen. Pero cuando uno se encuentra en una situación desesperada, cuando parece que no hay salvación, conviene arrodillarse y pedir a Dios que le envíe a Shackleton. Claro. Así que este fue el amigo Shackleton, que anduvo por aquí también, y que si bien lo persiguió la mala suerte, tuvo suficiente temple y coraje como para sobreponerse a ello, ¿no? Uh-huh. Shackleton dice que en su vida de marinero nunca había visto olas tan grandes como las que vio en el pasaje de Drake a bordo de un bote.
Un botecito allí.
Mojados todo el tiempo.
Claro.
Y no hace calor allí, no sé si me interpreta.
Sí, no. Muchos grados bajo cero. Sí. El agua está fresquita, sí.
El agua está fresquita.
Y el aire también. Sí.
Esto me da ganas de no descubrir el Polo Sur. De no intentar ser el primero en llegar al Polo Sur.
Sí, igual que ese tranquilo que ya no podría, pero...
¿Por qué no podría?
Ya hubo un primero.
No me lo propongo, un momento.
No, porque va a abolir la historia, usted ya hubo un primero. Ya no puede ser el primero.
No importa.
Es justo el punto exacto del Polo Sur.
Claro, a lo mejor no es llegar... ¿Qué sabe usted dónde está el polo?
Claro.
¿Cómo sabe?
¿Cómo está indicado el polo, Alejandro?
Supongo que habrá un cartel
que dice Polo Sur, bienvenido.
Al menos la parte argentina que debe... Claro. Seguramente han puesto un cartel. Este polo lo cuidan. Usted... y Bermuda insano
al lado del peaje.
Cuide su polo, que así.
Claro, el polo de todos.
Basura. No, debe haber un cartel que diga Polo Norte, pero no, debe no Polo Sur.
Polo Sur acá.
Deben estar las banderas, supongo, por ahí de las
estrellas. Sí, debe haber
algo debe haber.
Sí, seguro.
Algo debe haber. Siempre decimos lo extraño que debe ser llegar a cualquiera de los polos, ya que en el Polo Sur, por ejemplo, usted puede encaminarse de norte a sur primero y de sur a norte después sin cambiar de dirección. Siempre que pase por el polo. ¿Cierto? Usted viene en dirección al polo. Desde luego viene de norte a sur.
Sí.
Pasa por el polo y sigue en la misma dirección. Y de golpe está yendo de sur a norte.
Y lleva para el norte, claro.
Sin cambiar de rotero, como sucede en Parque Chas. Otra paradoja es que usted se para en el Polo Sur,
sí,
y alguien le dice, arranca para el norte.
Sí.
Y usted arranca para cualquier lado y siempre es el norte. La ausencia de este en el Polo Sur es proverbial. El oeste... Oriente y Occidente en el Polo Sur son una ficción total. Te separa en un lugar tal en que no hay semejante dicotomía. Hemos resuelto el conflicto Oriente y Occidente. Estamos en el Polo Sur. Bien, para todo eso yo quería ir al Polo Sur. Pero ahora que he leído el frío que hace...
Yo no lo sigo, discúlpeme.
No le voy, mire lo que le pasó a este Shackleton. Hemos ido a la discoteca, que también queda lejos.
Queda lejos, ¿no?
Para conseguir un disco para ilustrar esta charla friolenta.
¿Y?
Y hemos dado con un triunfo para saludar esta derrota de Shackleton, que se llama Mal Tiempo.
Y que innegable.
Fue compuesto, evidentemente, dedicado a Ernest Shackleton. Lo va a cantar don Alberto Merlo.
Un hombre del sur.
Un hombre del sur, casualmente. Adelante.
Mal nube encapotada le hace a la combo un recorte, le hace a la combo un recorte. Mientras del lado del norte bosteza la madrugada, bosteza la madrugada. Retumba un trueno y ahuyenta una bandada de teros, a una bandada de teros. Y alborotan los horneros presagiando la tormenta, presagiando la tormenta. De gris ha pintado el cielo, la lluvia regando el suelo le da alivio a los sembrados. Abre brecha un refusilo y el viento toca un estilo que gimen los alambrados. Ya se largó el temporal sin darse tregua un momento, sin darse tregua un momento. Y en su atropella del viento lo hace crujir al sausal, lo hace crujir al sausal. El agua en los cañadones rebosan las palanganas, rebosan las palanganas. Y hacen barullo las ranas molestando a los silbones, molestando a los silbones. El viento gimiendo afuera, que se abra una puerta espera para ganarse en las casas. Y la gente en los galpones están velando capones en resplandores de brasas.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alberto Merlo interpretando Mal Tiempo.